Si puedo ir una vez más en oración ante el Señor. Señor, te pedimos que hables con nosotros. Si ya has hablado con nosotros, te pedimos que tu espíritu para tener entendimiento y nos empodere. Seamos motivados para vivir las verdades que nos has dado. Gracias por el privilegio que tenemos de venir y estar juntos ante ti, escuchar de tu palabra, cantarte y adorarte y estar en comunión. Te damos gracias por estas cosas. Por la gloria de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Bueno, el escenario político hace unos años ha sido interesante. Y no estoy aquí para ofrecer mis comentarios en las cosas políticas y esas cosas, pero pensé que la elección trajo cosas interesantes que han tenido lugar. Me acuerdo de unas protestas que estuvieron en Wisconsin y la expresidenta estaba hablando y algunos de ustedes miraron el intercambio que tuvo con unos jóvenes que estuvieron ahí en la convención. Y después de que habló acerca de los derechos para abortar, estaban estos dos jóvenes que gritaron, Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan de eso? E inmediatamente ella respondió, ustedes están en el meeting equivocado. Entonces la multitud estalló en una larga ovación, burlándose de los dos jóvenes. Algunos los empujaron y los insultaron. Y mientras miraba ese intercambio, pensé en cómo es una foto de dónde está yendo nuestro país, espiritualmente hablando. Más y más personas en este país no solamente están en desacuerdo con el cristianismo genuino que reconoce a Jesús como Señor, sino que son hostiles hacia Él. Y al punto de que compartir el Evangelio, declarar que somos pecadores de necesidad de un Salvador y que Jesús es el único Salvador, no solamente se encuentra con rechazo, sino con hostilidad e incluso persecución. Y aunque esa persecución puede que no sea tan severa como los hermanos y hermanas que sufren alrededor del mundo, que tienen una persecución más hostil, es algo que hemos mirado a través de la historia de la iglesia, ¿acaso no? De Stephen, el primer mártir, a Pablo, a William Tyndale, a Jim Elliot, a un hermano que fue golpeado hace unas semanas, que fue encontrado muerto en Afganistán, que tenía su Biblia en su mano, por lo cual los talibanes lo mataron, solamente por tener una escritura de la Biblia en su celular. Y mientras nosotros enfrentamos más hostilidad, más persecución y a veces rechazo, podemos tener problemas con estar motivados, motivación para vivir para Cristo, para hablar de Cristo. Podemos ser tentados a estar en silencio cuando tenemos una oportunidad para el Evangelio. Así que, ¿cómo podemos estar motivados? Justamente, bíblicamente motivados, para proclamar el Evangelio, para representar el Hijo de Dios y su mensaje de salvación a los perdidos y que están muriendo en este mundo, especialmente mientras se hace más difícil aquí. Bueno, quiero enfocarme mi atención en eso. Y mi última vez que estuve aquí en enero, hablé de lo que motiva, 2 Corintios 5, lo que motiva a las misiones. Y quiero ir un pasaje antes de eso. Cuando Pablo mismo, cuando estaba pasando por más persecución y sufrimiento por el Evangelio que cualquier persona excepto Cristo Jesús, él compartió en estos capítulos lo que lo motivaban a él para mantenerse andando. Y voy a empezar con 2 Corintios 4:1. Aquí Pablo nos dice lo que lo motivaba a él para seguir en el Evangelio del ministerio, a pesar de las dificultades que pasaba. Dice esto: por tanto, puesto que tenemos este ministerio y según hemos recibido misericordia, no fallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad lo recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, quien dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ahora, note que aquí al final del versículo 1 dice, no desmayamos o no desfallecemos. Una frase que habla de estar desanimados, tan desanimados por las cosas difíciles que quieres darte por vencido. Si miran al versículo 16 del versículo, de ese versículo dice, porque no desfallecemos. Y creo que el tema del versículo 4 en el cual Pablo se está enfocando es la motivación para mantenerlo en el ministerio. De hecho, en el primer capítulo, en 2 Corintios, Pablo dice que estamos tan desanimados que incluso pensamos que íbamos a perder nuestra vida. Estamos listos para morir. Y describe en capítulo 6 y luego otra vez en el capítulo 11 las dificultades que pasó, dando detalles del versículo 11. Y dice aquí, incluso con todo esto que está pasando, incluso en puntos que hemos llegado, que hemos pensado que vamos a morir, no perdemos ánimo, no nos damos por vencido. Y aquí en el capítulo 4 al 5 está mostrándonos por qué. ¿Qué lo motivaba a él a mantenerse firme? Y en estos dos versículos, que escribe 14 y 15 motivaciones, que no va a ser como Pastor Steve, que te da 15 de esas motivaciones, pero quiero cubrir las primeras dos. Las primeras dos que Pablo menciona aquí, del 1 al 6, fue motivado por el ministerio del Evangelio. Fue motivado primeramente que nada por el ministerio del Evangelio y el segundo por el mensaje del Evangelio. Miren, de nuevo al capítulo 1 dice, por tanto, teniendo este ministerio, por la misericordia de Dios, no nos desanimamos o no desfallecemos. Nótese la primera palabra, por lo tanto. Está diciendo que por lo que está a punto de decir, está basado en lo que algo acaba de decir. Y pienso en el versículo 2, donde introduce su ministerio del Evangelio. Dice en versículo 17 que predica la palabra de Dios por sinceridad. Dice que Dios nos ha hecho ministerio del nuevo pacto. El 3:12 dice, por tanto, nos envalentonamos en nuestras palabras. Tenemos valentía en nuestras palabras. Así que aquí está hablando en el capítulo 4 de acerca de su ministerio, de proclamar el Evangelio de Cristo. Y note que aquí dice en versículo 1, tenemos este ministerio que se nos ha dado. Nuestro ministerio viene de la palabra diácono, que es servir. Y eso es lo que está, como miraba el ministerio, como un servicio hacia otros, de parte de Cristo. Pablo lo usó cerca de 20 veces en esta carta, comenzando en el capítulo 3. De hecho, en el versículo 7 al 9 lo usa 7 veces, ministerio. Este ministerio del nuevo pacto, ministerio del evangelio, del cual estaba hablando. Hechos 26, cuando Pablo está declarando su testimonio ante el rey Agripa, y le está diciendo a Agripa lo que le ha pasado a él en el camino a Damasco, y compartió su testimonio. Escuchen lo que él dijo mientras le dice, creo que es en el versículo 18, de le estoy mandando a los gentiles para que, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Mientras Pablo está describiendo a Agripa, Jesús no solo lo trajo a salvación, sino que lo llamó a servicio, a servicio a los perdidos, particularmente a los gentiles. Jesús lo puso en ese mismo, no solamente para salvación, sino para servir en el Evangelio a los gentiles. Y como mientras Pablo reflexiona en esto, escuchen lo que dice en el versículo 12. Le doy gracias que me ha dado fortaleza a Jesucristo, mi Señor, porque me juzgó fiel, poniéndome para su servicio de diaconía. Y dice esto, aunque antes yo era un blasfemo, perseguidor y adversario, insolente, pero recibí misericordia, dice Pablo. Aquí está reflexionando en lo que Jesús, que no solamente lo salvó, sino que también lo comisionó para servir al Evangelio hacia los perdidos. Dice, yo recibí misericordia, aun cuando era un blasfemo, un perseguidor, Yo estuve de acuerdo con la muerte de Esteban. Iba y torturaba a los siervos de Cristo, a hermanos y hermanas en la fe. Aún así, Dios me salvó, como sorprendente que fuese, y me quiso usar para tomar ese mensaje hacia otros. Él está tan abrumado por la misericordia de Dios en su vida. Y creo que es lo que está reflexionando en 2 Corintios 4. Así como hemos recibido este ministerio por la misericordia de Dios. Y lo motivaba a él a predicar el evangelio a pesar de todo lo que estaba sufriendo. Y hermanos y hermanas, es lo mismo para nosotros. Tú y yo, ¿acaso no somos llamados a ser ministros del evangelio? Cuando Jesús dio la gran comisión a sus discípulos, les dijo, básicamente, ustedes traerán este mensaje, harán discípulos a todas las naciones. ¿Acaso terminaron el trabajo? ¿Han llegado a todas las tribus, lenguas y naciones? No. El ministerio se pasó a aquellos que siguió y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y ahora tú y yo se nos ha dado esa misma comisión de hacer. Usted y yo debemos proclamar el evangelio a los perdidos. Tal vez no a diferentes países, pero ciertamente tenemos un campo misionero alrededor de nosotros. De hecho, en esta misma iglesia tienes un campo misionero. Tu primer campo misionero aquí son los niños en esta iglesia. Y más allá tienes una comunidad alrededor de ti. La gente con los que trabajas, tus vecinos, en tu familia. Y Dios en su plan soberano te ha escogido para que ese mensaje sea escuchado y proclamado, y tú eres a través del cual es proclamado. Porque la fe viene por el qué, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros simplemente acabamos de leer que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, y la gente debería de observarte a ti y glorificar a Dios mientras te observan tus obras en respuesta al evangelio. Y hermanos y hermanas en Cristo, se nos ha mostrado misericordia y se nos ha dado una misericordia adicional de poder traer este mensaje a aquellos que necesiten escucharlo. Y sí, tal vez traiga burlas y hostilidad, persecución, pero sabes, soy tan sorprendido como Pablo de que Dios me dé a mí el privilegio de ministrar el evangelio. Era un malvado, como Newton dice, todos nosotros lo éramos. Yo no merezco esta misericordia, esta salvación, y usted, y más de eso, no merecemos tener el privilegio y honor de traer ese mensaje a otros. Dios no necesita a ninguno de nosotros que lo haga. De hecho, probablemente nos pongamos más en el camino del mensaje, pero aquí es como lo ha escogido, así ha escogido que el mensaje del evangelio sea proclamado. Imagínense que un tratamiento fue descubierto para la demencia, el cáncer. Algo que pueda darnos más vida. Y es todo natural, no hay cosas. Encontrar una planta que puede ser producida y nos da el doble de vida. Imagínense que un día usted está en su casa y recibe una llamada. El presidente Trump en la otra línea. Y te menciona por nombre, Steve Schwartz. No puedo hacer una impresión, así que no voy a hacer. Aunque mi pelo a veces vuela como el de él. Es Steve Schwartz, sí. Es presidente Trump. Aunque quiero que hagas algo para mí. Y digo, ¿en realidad quién es? Dice, él ha visto este descubrimiento y quiero que usted sea el embajador para promover este tratamiento y organizar su distribución. ¿Y qué estarías pensando, Steve? ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo? Y aún así, se nos ha dado a todos nosotros un mensaje, un mensaje con un tratamiento eterno que puede curar el pecado y sus consecuencias y su poder. Todos nosotros se nos ha dado este privilegio tremendo. Tenemos un mensaje que la gente puede ser reconciliada con Dios, más grande que cualquier tratamiento que nos pueda dar más vida. algo que tarda por eternidad. Y aún así tú se te ha dado esta llamada. Cuando tú convertiste en creyente, recibiste esa llamada al gran mandamiento, la gran comisión. Y es una misericordia de Dios. Y mientras tú reflexionas en la misericordia de Dios, no solamente para salvarte, pero para amarte, te das cuenta y dices, no merezco esto. Esa es una motivación. Que yo tengo no solamente el privilegio de recibir este mensaje, y Dios dándome la fe para creerlo y arrepentirme, pero se me ha dado la gracia para compartir este mensaje. Tienes acceso y oportunidad que para alcanzar gente que nosotros, los demás de nosotros, no podemos. Tal vez sea la única persona, por cierto, que pueda traer este mensaje a ellos. Y otra vez te recuerdo, no te necesita, pero escogió hacerlo. Qué gozo tan sorprendente el ver el poder del Evangelio al transformar una vida. Aquellos que han tenido el privilegio y la oportunidad de mirar a alguien venir a Cristo, es asombroso, y pensar que algún día la gente en el cielo, todos le daremos la gloria a Dios, pero estarán agradecidos contigo por ser el instrumento. Estoy tan agradecido todavía yo aún por el joven que me trajo a Cristo en mi vida cuando estaba en mi colegio y me hizo preguntas y recibió mi hostilidad, mi agresión, y aún así continuó trayéndome el Evangelio a mí. Estoy siempre agradecido por él. Dios está en una misión para salvar a los perdidos. Nosotros somos parte de esa misión. Así que no te des por vencido, no te fallezcas, no tengas miedo. Pero comparte el Evangelio de salvación. Se nos ha dado el privilegio del ministerio del Evangelio. Esa es nuestra primera motivación, el ministerio del Evangelio. La segunda motivación es el mensaje del Evangelio, del hecho, el enfoque de los versículos 2 al 6 es el mensaje del Evangelio. En el versículo 4 lo llama el Evangelio de la gloria de Cristo, y luego en el versículo 6 el conocimiento de la gloria de Dios en Cristo, y nos muestra en los versículos 2 al 6 cómo fue motivado por el mensaje del Evangelio de tres maneras. Primero, estaba motivado por confiar en el poder del Evangelio. Segundo, reconociendo la oposición del Evangelio. Y tercero, permaneciendo enfocado en el mediador del Evangelio. Hay tres formas en las que revela que estaba motivado por el mensaje del Evangelio. Y otra vez, el primero está motivado confiando en su poder del Evangelio. Mira de nuevo el versículo 2 para ver la motivación de Pablo a partir del mensaje del Evangelio. Si más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Dice, estamos hablándole abiertamente y proclamando el mensaje con integridad, sin compromisos. Dice, rehusamos usar la palabra de Dios en una forma engañosa. Y dice eso porque había gente en Corintio que estaban diciendo que Pablo estaba usando la palabra de Dios para agarrar fama y dinero. Y dice, no, lo opuesto. Venimos a declararle el mensaje abiertamente. Ellos son los que quieren adulterar. Esos son los manipuladores, los charlatanes que torcían la Biblia. Y miro esto a través del mundo. Usted lo ha mirado. Hoy en día, esto se le llamaría el Evangelio de la Prosperidad, que Dios te quiere hacer rico, sabio, que tengas gozo en todo. O sea, y usan la Biblia y la tuercen para traerla por su propio bien de ellos y no por el que está escuchando, sino por su bolsillo, por su gloria. E incluso usan la Biblia para hacer eso. Y las cosas no son diferentes. Lo mismo estaba pasando en los tiempos de Pablo. Así que Pablo reconoce, dice, nosotros no rehusamos a usar la Biblia o el Evangelio para ayudarnos a nosotros mismos egoístamente, sino que vamos a decir la verdad, no vamos a editarla, no la vamos a cambiar, no nos vamos a avergonzar de ella, no la vamos a manipular, no la vamos a usar para nuestros propios propósitos. Vamos a dar el mensaje completo del Evangelio. No lo vamos a recubrir porque nos avergonzamos de él o lo vamos a manipularlo para que la gente sepa y juzguen por sí mismos, que sepan que se les ha dado la verdad. John MacArthur los describe de esta forma. Dices, solamente tienes un aliado en el corazón de la persona inconverta y esa es la ley de Dios, escritas en sus corazones y en sus conciencias. Y de hecho, puedes confiar en eso. Romanos 2 dice que todos saben que tienen conocimiento del bien y el mal. Tienen una conciencia que les dice eso. MacArthur continúa diciendo, solo te encomendas a un pecador cuando el pecador sabe que está diciendo la verdad, porque su corazón le está diciendo lo mismo y su corazón no le va a decir nada acerca de la gracia o la verdad, pero le va a decir acerca de su pecado. Sí. Claro, no le vamos a decir, sigue tu corazón, pero la idea es que el Espíritu Santo le trae convicción a su corazón cuando la palabra de Dios le es predicada y el corazón le está diciendo, él está te está diciendo la verdad. Tal vez no les guste y te rechacen, pero en su corazón saben que es la verdad. Y Pablo le está diciendo que nuestra conciencia está limpia y tu conciencia de los que están escuchando saben eso. Aunque hay a los ojos de algunos de ellos, sabrán que están diciendo la verdad. Y tenemos que tener la misma convicción como Pablo. El proclamar, declarar y dar todo el mensaje del Evangelio. Es tentador no hacer eso, ¿verdad? Es que si digo eso, no van a querer escucharme. Tal vez lo voy a hacer un poco más suave o decir otras palabras que los haga sentir menos incómodos y ofendidos. Pero hermano y hermana, debemos hablar no solamente del amor de Dios, pero también de su ira. Debemos hablar no solamente de la misericordia de Dios, pero también de su justicia. No solamente del cielo, pero también del infierno. Y no podemos comprometer esto, no podemos cambiarlo, no podemos editar el Evangelio. Pablo aquí defiende su ministerio en contraste con estos charlatanes. ¿Y por qué lo dice? Porque dice, vamos a proclamar todo el Evangelio sin pena y claramente. Lo que lo motivaba a hacer eso. Creo que nos dice en otro lugar, en Romanos 1:16, dice, no estoy avergonzado del Evangelio porque es el que, dime, el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Pablo sabía que solamente el Evangelio tiene el poder de salvar. Pablo sabía que era solamente el Evangelio el poder que tiene el poder para transformar. El Espíritu Santo trabaja a través del mensaje del Evangelio. Otra vez Romano dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pablo está motivado porque él sabía el mensaje, conocía el mensaje que tenía y que tenía poder. Poder para salvar. Y era solamente ese mensaje. No estaba en él sus habilidades. No estaba en el hecho de que la gente lo quería o no. No era en el hecho de que tuviera influencia o no. Sino que venía el poder del mensaje de salvación en Cristo Jesús a quien él proclamaba. Fue hace un año, incluso la vez pasada que estaba aquí. Acababa de llegar de Pakistán. Estuve en varios banquetes de Navidad, como ustedes recuerdan, les compartí. Tuvimos, y musulmanes vinieron a con nosotros. El nacimiento virginal está en el Corán, no sé por qué, pero los invitamos y miraron que la Navidad es una celebración cristiana. Y muchos lo recibieron bien, y dicen, no, ustedes me están invitando a su celebración especial. Y ellos, los musulmanes, reverencian a Cristo como profeta. Así que estuvimos ahí. Cientos de musulmanes estuvieron ahí en estos banquetes navideños y tuvimos oportunidad para explicarles el nacimiento virginal y por qué lo creemos y hablamos de la naturaleza pecaminosa y que cómo es de que Jesús es sin pecado y es nacido de Dios. Y una mujer musulmana, maestra, llegó a estos banquetes, escuchó el evangelio por la primera vez y dijo que sus ojos fueron abiertos y sabía que era verdad. Y ella reconoció que era una pecadora, necesitada de un salvador y que Jesús era el único salvador. Y se arrepintió y creyó. Y 6 meses atrás recibimos una carta diciendo que había sido bautizada. Como una mujer en esa cultura, que creció en el Islam y que pensaba que el cristianismo era del diablo, era herejía, que nunca había leído la Biblia, nunca había leído los evangelios. Aún así, como ellos llegó a entender que necesitaba a Cristo después de escuchar a este extranjero por 20 minutos. Porque ella, en su vida, seguiría a Cristo conociendo lo que le costará su propia vida. Aún tal vez su propia familia la quisiera matar. ¿Por qué querría hacer eso? Porque ese es el poder del Evangelio. Ella entendió que esto es verdad. Yo sé que soy una pecadora, sé que necesito a Cristo, sé que Él es el único Salvador, sé que lo que me costará y me costaría cualquier cosa, y aún así yo sé que es verdad y lo quiero poner mi confianza en Él solamente. No la he conocido aún, no la he encontrado aún. Es un poco riesgoso, está casado, y así que para ser una cristiana como esposa, teniendo un esposo musulmán es difícil. No sé cómo lo hace, Dios sabe. Pero por eso debemos declarar el mensaje del Evangelio. Es poderoso. Puede cambiar cualquier corazón. El apóstol Pablo, el hombre que estaba escribiendo esto, ¿hablas de un extremista, de un terrorista? Un hombre buscando por cristianos para matarlos e imprisionarlos, que creía que su mensaje de los cristianos era blasfemo. Ese era Pablo, y aún así él, su corazón fue cambiado. Así que declara todo el mensaje del Evangelio. Es Dios Santo que juzgará el pecado, que traerá una separación eterna en el infierno como castigo a ese pecado, y que solamente hay un camino para ser perdonado de ese pecado. Y solamente hay una persona que puede liberarte de ese pecado, es Cristo Jesús. Nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos, que solamente es al confiar en Él, en su trabajo en la cruz, en la resurrección de Él, y que su sacrificio fue aceptado y muestra que Él es Señor y Salvador. Y solamente a través de Él podemos ser salvos. Debemos declarar que no hay otro nombre en los cielos o en la tierra por el cual podemos ser salvos. Confía en el poder de ese mensaje. Háblalo, decláralo, no te avergüences, no lo cambies, no lo suavices. Claro, ten gracia, estamos en el mismo bote. Pero háblalo de todas formas. Nunca deberíamos de tener vergüenza de ninguna parte del Evangelio. ¿Sabes? Mientras estaba ante esos musulmanes en el banquete, conocí al primero, miles me están mirando. Estoy pensando, no estoy tratando de bromear, y pensé, de verdad, este puede ser mi último sermón que dé. Morris me dijo, mi compañero Morris me dijo que también él estaba pensando en lo mismo. Pero ¿sabes qué? En ese momento, mientras lo estaba mirando, en un segundo recordé, esta gente nunca han escuchado el Evangelio. Y sabía que era en ese mensaje del Evangelio que el Espíritu Santo trabajaría en ellos. Y necesitaba hablar. Y por su gracia, lo hice. Y estuvimos asombrados por su respuesta. En una forma buena, asombrados. Como Dios usó su palabra. Y de hecho, es lo que ustedes tienen que recordar a sí mismos. Cuando tengan una puerta abierta para compartir el Evangelio, y estás dudoso de predicar el Evangelio, recuerden que el poder no está en ti, es en el mensaje que tienes. Tú eres ministro del Evangelio. Tú puedes ser motivado por eso, pero también por el mensaje de que el mensaje cambiará. Te cambió a ti, tú estás aquí. ¿Cómo pasó eso? Por el poder del Espíritu que tiene para transformar el corazón de los humanos. Así que primera, somos motivados por el poder, también reconociendo su posición. Mira el versículo 3. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. En lo cual es el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Miran que Pablo reconoce aquí que no todos, mientras escuchan el mensaje, no todos lo van a aceptar ni reconocer. De hecho, muchos no. No todos los que estuvieron en esos banquetes de Navidad respondieron bien. Pero Pablo dice que eso no es la culpa del mensajero ni del mensaje. Cuando él está hablando aquí de este mensaje, que este será rechazado, dicen que no es el mensaje, sino que los que escuchan el mensaje están velados de la verdad. ¿Qué es un velo? ¿Qué hace un velo? Cubre los ojos. Bloquea a alguien de ver. De hecho, en el capítulo anterior, Pablo estaba hablando del velo que estaba sobre los judíos en el desierto, que ellos tenían bajo el pacto mosiánico, que ellos no creían y no respondieron en fe porque era como un velo que estaba sobre sus ojos. Y en la misma forma, habrá aquellos que escuchen el evangelio y escuchen no responder, porque hay un velo sobre sus ojos, no, viniendo no solo de su corazón pecaminoso, sino que hay otro poder trabajando, Pablo dice. ¿Quién es ese? Están cegados, versículo 4, por el Dios de este mundo. ¿Refiriéndose a quién? A Satanás. Está escrito aquí como un Dios con el hecho de que reina por ahora. Jesús lo llama en rey de este mundo. Pero no tiene todo poder. Aún está bajo el poder soberano y autoridad de Dios. Y ha sido derrotado en la cruz, pero por un tiempo Dios le ha permitido a él cegar la mente y el corazón de los incrédulos para que no miren la luz del evangelio. Y los mantiene en oscuridad en varias formas. Una forma es que les da placeres temporales de este mundo en lugar de que busquen a Jesús. Les ofrece la tentación, pero no es la única forma, ni la forma primaria que funciona. ¿Cómo cega los ojos de los incrédulos? Dice que ha cegado sus mentes de ver la luz. Su estrategia principal es mantener a los incrédulos de mirar y entender el evangelio. Es el mismo método que usó en el jardín con Eva. Sus primeras palabras que dijo fue, ¿en realidad Dios dijo eso? Tratando de confundir la verdad, de torcer la verdad, hacer dudar la verdad. Así que es muy activo en las falsas religiones en muchos países que han sido dominados por estas falsas religiones. Satanás está trabajando. Santiago dice que muchos se apartarán de la fe y a doctrinas de demonios. Dice que aún Satanás se disfraza a él como un ángel de luz. ¿Saben? Satanás conoce Romanos 3:10. Que todos nosotros hemos pecado y todos nos hemos revelado. Conoce Romanos 3:23. Si conoces Romanos 6:23, que dice el paga del pecado la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así que no se preocupa si la gente peca o no, se preocupa si la gente escuchará el mensaje para ser liberado de ese pecado. Así que lo tuerce y lo distorsiona. Lo confunde. Así es como mantiene el velo en los ojos de los incrédulos. Lo miramos en la parábola de la semilla, que habla acerca de que el Satanás saca la semilla de la palabra del corazón de la incrédulos. Por eso es que debemos predicar el evangelio completo sin comprometerlo. porque es solamente la verdad del Evangelio que romperá el velo de sus ojos. Es solamente la verdad del Evangelio que da vista espiritual. Pero si la gente no responde, o si ellos responden de una forma negativa, no cambiamos el mensaje. Aún así, esto pasa en tantos lugares alrededor del mundo, tantas iglesias, incluso aquí en este país. Los predicadores que no mencionan el infierno, o pecado, o juicio, o arrepentimiento, porque la gente no quiere escuchar eso, dicen ellos. La gente no mirará la luz del Evangelio ni la gloria de Cristo a menos que miren su necesidad de Cristo. Thomas Watson, un puritano, dijo algo como esto. La gente no tomará la crema que sana de Cristo hasta que no miren sus llagas. No miraremos la necesidad de Cristo a menos que miremos que estamos perdidos, que estamos separados de Dios, separados eternamente de Dios en el juicio y que necesitamos reconciliarnos. Alguien no puede ser sanado de un mal si no saben que está ahí. Estamos motivados primero por su poder, pero también por su oposición. Y tercero, estamos motivados porque nos estamos enfocando en la persona, en el mediador de la persona. Pablo va al versículo 5 y dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervo de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Otra vez, si el Evangelio está velado, para aquellos que perecen lo está. Si la gente está cegada por Satanás a la verdad del Evangelio, ¿qué es lo que va a romper ese velo? ¿Qué va a abrir sus ojos? Otra vez, no es una apologeta, una experiencia, algún entretenedor, entretenimiento, un mensaje que Dios te quiere feliz y bendecido. Él nos quiere feliz y bendecidos. Tal vez no en esta vida. Cualquiera de esos no va a abrir sus ojos, solamente el Evangelio. Dice, Pablo dice, no somos el enfoque. Jesús es el Señor, es el enfoque. En su carta previa, dice 1 Corintios 2:2, dice, decidí no conocer nada sino a Cristo crucificado. Y luego en 1 Corintios 15 dice, los hice conocer el Evangelio como primera importancia, que Cristo murió por nosotros según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó. Y eso es, Jesús es Salvador, Jesús es Señor. En mi final de mi mensaje ahí, navideños, hacía un llamado a responder. Decía, ustedes creen que ustedes son pecadores, que tú necesitas un Salvador, que Jesús es el único Salvador. ¿Podrían su fe en él? Y Morris, mientras traducía, decía, yo no quiero decir eso, porque nunca han escuchado esto, pero lo hizo. Y eso es de lo que se trata. Pablo dice, esto es el enfoque del mensaje. Él proclamó todo el mensaje de Dios, pero dice, el poder de salvación viene en el mensaje de Cristo, por eso lo predicó. Pero hoy, las iglesias, pastores, evangelistas, están yendo otros métodos, otros mensajes, para gente venga, dicen ellos, tenemos que darles eso. Tenemos que decir mensajes que ellos están interesados y hacer nuestro evento, nuestros servicios en cosas que les atraigan, dicen ellos. Y dicen ellos, tenemos que evitar todo lo que es ofensivo para ellos. Y dicen, no quiero. Así que ellos editan el mensaje. No están dependiendo en el Evangelio, sino en teatro, manipulación. Y antes de que seamos muy críticos con ellos, tenemos que ser cuidadosos de que nosotros no hagamos lo mismo aquí. Que nosotros también podemos suavizar el Evangelio a veces. Avergonzarnos del Evangelio, de decir lo que necesitamos decir. Especialmente con personas en la familia, es muy difícil traer el Evangelio a aquellos en nuestra familia. Porque ya te conocen, nos conocen. Y podemos ser tentados a no hablar, a no decir todo. Pero necesitamos declarar el mensaje del Salvador Conquistador que ha venido a salvar al perdido y ha hecho un camino para que suceda. Predique a Dios como Señor. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvado. ¿Has hecho eso? Es Jesús Señor. Lo has declarado como Señor en tu vida y te has sometido como a Él como tu Maestro y Rey. Has confesado ante Dios que eres un pecador merecido del juicio de Dios y que Jesús es el único camino de salvación. ¿Has puesto tu confianza en Él solamente para tu salvación? En Él solamente, por fe en Él. Que su muerte en la cruz fue todo lo que se necesitaba para pagar por tu pecado. ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Hay fruto en tu vida que demuestran que la confesión que hiciste y la fe que tenías era genuina? Si es así, se te ha dado el privilegio no solamente de ser salvo a través de ese mensaje, pero también de compartirlo con otros. Y otra vez se nos recuerda que no nos salvamos a nadie. Nosotros no nos salvamos a nadie. Son sus velos removidos solamente por el mensaje del Evangelio. Y Pablo dice en versículo 6, nos recuerda, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así que aquí Él nos está diciendo que el mundo, el universo fue una creación de Dios y así también la transformación del corazón humano que Jesús dijo que es por el Espíritu que somos nacidos de nuevo en Juan 3. Tito 3 se menciona que no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por la regeneración del Espíritu Santo. Es un acto de Dios y lo miramos en Lidia, en Filipo, cuando sus ojos fueron abiertos. Ella entendió y creyó que cuando esta hermana en la India entendió, sus ojos fueron abiertos. Fue una nueva creación. Y esto solo pasa cuando se escucha el Evangelio. Nosotros no podemos salvar, pero podemos declarar que no. Como John Piper dice, Dios abre los ojos de los ciegos para que miren la belleza de Dios, de Cristo. Pero también le abre su boca para que le hablen a la gente de Dios. No pares porque no puedes abrir la verdad. No pares de hablar porque no puedes abrir sus ojos a la verdad. Predícales el Evangelio. Así es como la gente puede mirar el Evangelio. Así que hermanos y hermanas, sean motivados por el Evangelio, por el ministerio del Evangelio, que el privilegio que tú y yo tenemos de compartir este Evangelio, y sean motivados por el Evangelio mismo, el mensaje del Evangelio y su poder para salvar, mientras tú eras fiel al declararlo. Amén. Oremos. Señor, como Pablo, nosotros estamos agradecidos. Tan agradecidos que tú nos has abierto no solamente los ojos para recibir tu mensaje de salvación y responder en fe y obediencia, sino que nos has dado el privilegio de dar ese mensaje a otros. Y oro, Señor, que estas motivaciones que tenía nuestro hermano Pablo las uses en nosotros como recordatorios y oportunidades que tú das un don a nosotros. Te pedimos, Señor, que nos recuerdes, que seamos motivados a hablar. Que simplemente declaremos tu mensaje completamente con fe y con gracia para que otros lo escuchen. Y que tu evangelio abra nuestros ojos, tu espíritu haga su trabajo en nuestros corazones. Oramos por Grace Bible Church y nuestros hermanos y hermanas aquí, que los uses para ser sal y luz en esta comunidad. Gracias por su apoyo en el evangelio. Te pido que los bendigas ricamente y que traigas muchos a tu reino a través del ministerio aquí. Oro todas estas cosas por el Cristo Jesús y en su honor. Amén.